41 y 42 para ver este tema, el juicio final. Dice el versículo 41 y 42 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Soberano Padre, te damos gracias y imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comprender, Padre, esta verdad. Y Señor, no estamos tratando de espantar a nadie, porque eso no serviría de nada. Estamos tratando, Padre, de predicar tu palabra, de ser fieles, Padre, a tu palabra, porque es tu palabra la que nos dice, Señor, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Tú has establecido, Padre, que este mundo llegará a un final, pero antes de que este mundo llegue a un final, en tu palabra nos has dejado, Señor, las evidencias para que cada uno pueda entender y antes de que llegue esa hora puedan arrepentirse. Te ruego, Padre, que uses esta palabra y usa, Señor, a este instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el juicio final es un sentir, hermanos, generalizado en todo el planeta Tierra, que el fin de la humanidad se acerca, hermanos, a pasos presurosos, o que la conducta humana y la reacción de la naturaleza parecen estar dando un claro mensaje apocalíptico del final de destrucción. Detrás de cada noticia calamitosa, hermanos, parece venir un mensaje encubierto, ¿sí?, de pésimo con relación al futuro. La humanidad, hermanos, se encamina o va hacia un final. ¡Qué tremendo! Y vean, hermanos, aquí vemos nosotros en las Escrituras algo muy terrible. ¿Qué dice el Señor en estos versículos? Entonces, mirá también, si usted lee todos estos capítulos desde el versículo 34, usted se dará cuenta, hermanos, que este versículo o esta porción de las Escrituras habla del día final. Del día final. ¿Sí? Como había de suceder, hermanos, la esperanza que trae consigo el avance científico se está desvaneciendo. La ruina, hermanos, es generalizada en el individuo, la familia, la sociedad, las naciones, los gobiernos, las instituciones van como si fuera hacia un despeñadero. Y el clamor generalizado es: ¿a dónde iremos a parar? ¿A dónde iremos a parar? ¿Qué será de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Qué será de ellos? Hermanos, la gran parte de la humanidad se encuentra en terrible desespero. La alarma del fin va en aumento. No es un temor infundado. Cada uno tiene conciencia. Y en el lenguaje, hermanos, de la conciencia, las calamidades suelen ser presagios del juicio final. Del juicio final. ¿Sí? De eso habla este pasaje, versículos 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjese, hoy en día, hermanos, y mientras este mundo exista, y mientras esta iglesia exista, todos vamos a estar aquí. A nadie se le va a cerrar la puerta. Es un gozo, una alegría que usted llegue a este lugar. Pero llegará un día en el cual Dios apartará uno del otro. Apartará a los creyentes de los que no son creyentes. Y la importancia y lo más importante es que al venir a este lugar, a Dios le hable a través de su palabra. Y usted haga caso a su palabra, clame por misericordia. porque en aquel día será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Destacamos varios asuntos, hermanos. ¿Quién es el juez? El juez es el Señor Jesucristo. Ya no más como Salvador, sino como terrible juez, el Hijo del Hombre. Los convocados, ¿quiénes son los convocados? Todos y cada una de las personas que hayan vivido sobre la tierra, dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todas. Y vea la separación de las personas. Apartará, dice, los unos de los otros. Ahora, la manera de separarlos, ¿cómo? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y al final, hermanos, de esta audiencia, la sentencia. ¡Qué tremendo la sentencia! Dice el versículo 34 y versículo 41, entonces el rey dirá, fíjese bien, a los de su derecha. ¡Ah, qué bonitas palabras! A los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero vea el versículo 41. Dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nuestro estudio se enfocará, hermanos, en el versículo 41, el juicio final contra los incrédulos. Hablaremos de este modo. Número uno, la explicación del verso. Número dos, la naturaleza del castigo. Y número tres, la razón de la sentencia. Vea la explicación breve del versículo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fíjese. Hermanos, en el desglose del texto, analizando el texto, nosotros podemos ver cinco asuntos. Cinco asuntos. Número uno, la ubicación de las personas. Eso es lo primero que vemos en el versículo, es la ubicación de las personas. Dice, los de la izquierda. Luego, número dos, su tormento. Apartados de mí, malditos. Qué terrible. Luego, la duración de su agonía. ¿Qué dice el texto? Fuego eterno. Fuego eterno. Y número cuatro, el tormento agravado. ¿Con quién estarán? Con el diablo y sus ángeles. Ahora vean la razón del castigo. ¿Por qué? Porque dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¡Qué terrible! Vean la ubicación de las personas. Si leemos, hermanos, según nuestros perjuicios, parecería que esta división se refiere a asuntos de partidos políticos. Pero una lectura correcta eliminaría a ese contexto. Y no según nosotros imaginemos. Serán reunidas de él, dice, o delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Hermanos, se trata pues de una semejanza. ¿Sí? Apartará el Señor los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En el lenguaje bíblico, hermanos, oveja es equivalente a verdadero cristiano. Y cabrito es un incrédulo. La oveja, hermanos, representa a un creyente verdadero. Y los cabritos representan a quién? A los incrédulos. De manera que cuando decimos ubicación, estamos significando la ubicación o el estado del corazón de los hombres, que solo pueden ser dos, creyentes o incrédulos. No día quieren dividir a la raza humana, creyente y medio creyente o creyente carnal. No, no, la Biblia dice, ¿eres un creyente o eres un incrédulo? No hay más. No hay más. O los de la izquierda son las personas inconversas, no cristianas. ¿Sí? Eso es lo que describe, los que están a la izquierda son las personas que son inconversas, que no son cristianas. Pero ese es en el día final, y la pregunta es, ¿esperarás hasta ese día? ¿Por qué no ir al Señor? ¿Por qué no clamar por misericordia para que perdone tus pecados y tú seas hecho una oveja, seas aceptado en la familia de Él? ¿Esperarás a saber el dolor de los incrédulos? Esta palabra, apartados, apartados, es una metáfora, hermanos, tomada del lenguaje de los viajeros, y describe, hermano, el curso de la vida de un individuo que se apartó de la senda del Señor o de la vida. Un caso: Zacarías y su mujer eran justo delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos nunca se apartaron. Entonces aquel que se les ha apartado es porque se apartó. Hermanos, hay una presencia de Dios que es vida y luz sobre el creyente. Y que tal cual el sol, hermano, nos despierta y nos levantamos a orar y la luz guía su diario andar, así la gracia de Cristo sobre el corazón del que cree. Todo aquel que cree, la gracia de Cristo lo guía, lo controla. En cambio, el incrédulo vive apartado de Dios. Su conducta es según su propia mente carnal. No lo conduce la gracia. Pues de acuerdo a cómo vive la gente del mundo, es lo que ellos siempre quieren. Y eso mismo les será dado en aquel día, en el juicio final. Imagínense esa persona que siempre quiere vivir apartado de Dios, separado de Dios, no quiere saber nada de Dios. Vas y le hablas de Dios y dice, no quiero saber, no quiero ser fanático, no quiero ser esto y lo demás. Bueno, Dios le dará, en el final le dará lo que deseó. Apartados de mí, malditos. Quisieron vivir separados de Dios, quisieron vivir a su antojo. Bueno, ahí está, les dirá Dios, ahí eso quisieron, pues eso tendrán. Hermanos, nos acabamos de enterar que ese joven que murió en Yaitepec, que lo agarró la alta tensión, él dijo, no quiero morir viejo. Y Dios se lo concedió. Murió joven. Así será con los incrédulos, así será. Dios le dará lo que desean. Y es por eso que nosotros estamos siempre diciéndole, no vayas por el camino del pecado, no hagas eso porque eso causará tu ruina. Y la persona dice, no es cierto, estoy joven, voy a seguir en eso. Pues Dios te puede dejar en eso. Hermano, siendo Dios la vida, la bondad y disfrute, entonces apartados de Cristo será todo lo contrario. Muerte, males, miseria y dolor. Hoy quizás como cristianos vas a estar sufriendo. Quizás estás ahí sufriendo en una cama, con un dolor, con una enfermedad. Pero eso es momentáneo. Después vendrá el gozo. Pero cuán terrible será para aquella persona que se la vive todo el tiempo según disfrutando. Pero después, ¿qué disfrutará? ¿Qué disfrutará? Nada. No disfrutará nada. El Señor le dirá, apartaos de mí, malditos. Oh, es una palabra terrible. Pero cuán hermosa esa palabra que leímos ahí cuando dice a los de la derecha que les dice, venid benditos de mi Padre. Sufriste, sí, tuviste carencia, pasaste por muchas aflicciones por amor a Cristo, por razón dice el libro de Apocalipsis que en aquel día muchos desearán la muerte, dirán a las piedras, cae sobre nosotros y esconder donde aquel que está sentado en el trono. Pero dice que la muerte huirá. Huirá. Peor aún. Fíjese bien que en Dios hay dos posibilidades: su amor o su ira. ¿Sí? Su amor o su ira. Esas son las únicas dos posibilidades: su amor para contigo por medio de Cristo Jesús, o su ira si no se arrepiente. Y hermanos, el día que sean apartados los impíos, tendrán la ira del Creador por siempre. Mire un caso, ¿qué dice Lucas 8:28? ¿Qué tienes conmigo, hijo de Dios? Dice, ¿o qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Le dice este, es un demonio. Te ruego, dice, que no me atormentes. El demonio sabía que al salir de ese individuo que había estado atormentando, él iba a ir a un tormento. Él sabía que eso le esperaba. Y por eso le dice, ¿qué tienes conmigo? Te ruego, dice, que no me atormentes. Lucas 8, versículo 28. Hermano, los demonios no pueden ver a Jesús como Salvador, sino como juez. Y hermanos, y los incrédulos en aquel día del juicio final tampoco, solo verán la ira del juez justo de toda la tierra y serán atormentados. Serán atormentados. El mismo Señor Jesucristo con toda su ira les dirá: apartaos de mí, malditos. Y es algo, hermanos, que hoy en día muchos no quieren predicar. En algunos lugares, hermanos, no hablan de estos temas. Dicen que no debemos espantar a la gente. La Biblia dice, este es un texto, ¿quién lo está diciendo? No lo está diciendo el que está aquí al frente, el que está aquí al frente. Es un gusano, es un vaso de barro que un día se presentará delante de Dios y dará cuenta. Y más cuenta dará si no predica lo que dice aquí la Escritura. No es para espantarle, es para que usted reaccione, para que usted piense que esta vida no es solamente para disfrutar. Dios le hizo con un propósito, pero en la caída ese hombre perdió el propósito por el cual fue creado, para la alabanza y la gloria de Dios. ¿Pero quién le da la gloria a Dios? ¿Quién quiere servirle a Dios? ¡Nadie! Serán apartados de todo bien eterno y perderán el bien que hay en Dios hacia las criaturas. Además, su duración, su miseria, continuará por siempre. Hoy, hermanos, nos enfermamos. Hoy podemos pasar una noche con un gran dolor, pero al día siguiente vamos al doctor y ese mal se aposiga, se quita. Pero en aquel día no, será por siempre. Hermanos, serán todos aquellos que no se arrepientan, que no clamen al Señor por misericordia, que no vengan a Él en arrepentimiento y fe, serán enviados, hermanos, a un mundo donde no hay ningún bien. Ningún bien. Cuando una persona es visitada, hermanos, con algún mal terrible, decimos que le ha caído una maldición. Pero esa maldición es solo contra una parte de su ser. Las otras siguen bien, en su curso normal. Le cortó el brazo, pues ya, perdió el brazo. Pero la otra parte del cuerpo sigue bien. Pero en el juicio final, la maldición será sobre todo su ser y todo cuanto tenga. Y hermanos, no venida de la voz declarativa, como somos ahora, sino de la voz operativa del Creador. De esa voz operativa, y un caso lo tenemos aquí en Marcos 11, en el Evangelio de Marcos, en el versículo 14 y versículo 20, vean lo que dice. Entonces Jesús le dijo a la higuera: jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Desde la raíz, no se le secó una rama, se secó desde la raíz. Entonces los incrédulos se consumirán en su dolor y en su angustia, nunca más probarán el bien. ¡Qué terrible! Y eso no es espanto, eso no es para espantarle, esa es una preocupación de cada uno de los creyentes que han sido alcanzados por la gracia de Dios, que conocen las Escrituras, que conocen lo que Dios dice en su palabra, saben lo que le espera a cada uno de los incrédulos, a cada uno de los que no se han arrepentido, y por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que advertirle. Vea la duración de su agonía. En el infierno es descrito aquí, hermanos, como un fuego eterno o un sentimiento que consume a la persona. Tal hacen las llamas, hermanos, con el material. Fuego eterno. La pregunta, ¿cómo es posible? Y alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que el alma inmaterial, sienta dolor del fuego material? Cuando uno es visible y el otro no. Y usted podría preguntarse, ¿pero cómo es posible? Nosotros, y nos han enseñado y han predicado que el alma es algo inmaterial, no se ve, es invisible. Y el fuego es visible, ¿cómo puede sentir? ¿O cómo se va a poder sentir? Hermanos, en respuesta a esto, alguien ha dicho, y mira lo que dice esta persona, todos hemos tenido, dice, algún dolor, y por propia experiencia, dice, sabemos que el cuerpo no siente dolor, sino que el dolor pasa a través del cuerpo, dice, al alma. Los calmantes lo que hacen es bloquear los nervios y el dolor no se siente. En el calor de la batalla, dice, heridas profundas no se sienten. De modo que si Dios aquí ha decretado que sea así, Él también puede hacer, fíjese bien, que en el lugar donde van los condenados, el dolor del fuego sea sentido. Que ellos y los demonios sean atormentados día y noche. Porque Él lo ha decretado. Y tenemos que entender algo muy importante, hermano. El fuego ordinario no es exactamente representación del eterno que espera a los incrédulos. No. El de aquí, hermanos, es preparado por ¿quién? El de aquí es preparado por los hombres. Pero el fuego allá, hermanos, ha sido preparado por la ira de Dios para el diablo y sus servidores. Entonces, no es el mismo fuego. Veamos este mismo lenguaje, hermanos, en el Antiguo Testamento. Daniel 2:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán atormentados, o serán despertados, perdón. Unos dice para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, dice Daniel. Unos van a vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Qué terrible! Lo que hagan digno de vergüenza será traído por Dios delante del incrédulo, y la vergüenza será como un fuego consumidor, nunca se apagará. Este sentimiento vergonzoso, hermanos, aumenta, hermanos, cuando lo malo ha sido hecho en contra de alguien que uno estima o valora. Pues, ¿quién? Todo lo malo que ha hecho en contra de quién? Del Creador, y por lo tanto él lo sacará a luz. Hermanos, los incrédulos serán visitados con vergüenza y confusión perpetua. Un caso, hermanos, en la experiencia de un creyente, vea, un caso en la experiencia de un creyente, cuando él pecó, vea lo que dice la Escritura en el Salmo 38, versículo 12 al 4. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Vea, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Fíjese. ¿Qué nos muestra aquí el salmista? Su pecado no, o vean ustedes, sus pecados no perdonados serán, hermanos, como un saco de plomo sobre tus conciencias. Y la pregunta es, ¿cómo es eso de eterno? ¿Cómo? Bueno, con relación a Dios, hermanos, con relación al Dios eterno es sin principio ni fin. Pero en el caso de las criaturas es diferente, es hacia el tiempo, por delante, desde su creación. O que tiene un inicio, sí, tiene un inicio, pero no tiene un final. Desde que naciste, en el momento que tú naciste y empezaste a pecar, desde ese momento empezó a contar el expediente. Vean ustedes, en la corte celestial se ha ido acumulando. Y si ese expediente no lo ha anulado Cristo por medio de su sacrificio, cuando llegues a la presencia de Dios, sacarán ese expediente de allí, y si no está en blanco, qué terrible. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20:10. ¿Sí? Pero aún más, hermanos, estando en el tormento, en el día final, cuando todos sean condenados, el tormento será agravado, irá en aumento. Hermanos, esta generación de incrédulos fueron llamados al arrepentimiento una y otra vez. El Espíritu de Gracia les dijo una y otra vez que estaban en esclavitud, que su gobierno era el diablo, que no siguieran en eso, que se escondieran, vean ustedes, que escogieran la amnistía dada por Dios en Cristo. ¿Pero qué hicieron? Rehusaron. Y eso es lo que se viene predicando durante años. Acudan a Cristo. Porque una vez pasado el umbral de la muerte, ya no hay retorno. Ya no hay oportunidad. Es mentira que los familiares pueden hacer una oración, que pueden pagar lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, ya no se puede hacer nada. Si el destino del incrédulo queda sellado en el momento de morir, así se quedará por toda la eternidad. Por tanto, en aquel día del juicio final, serán endurecidos por siempre y sentenciados a estar con el diablo y sus ángeles. Ahí no habrá, hermanos, quien les dé una gota de consuelo. En este mundo, aún cuando somos muy afligidos, siempre viene alguien que ayude o consuele, pero ahí no. Los compañeros serán el diablo y sus ángeles. En muchas ocasiones el Señor les dijo, arrepentíos para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. pero una voz, perdón, interior les dijo, ahora no, sino después. Llegó. Y así murieron, haciéndole caso a los demonios. Y en el día del juicio serán enviados a estar por siempre con sus amigos de pecado y nunca podrán salir de ahí. Nunca. ¿Eso es lo que tú estás deseando? Porque nosotros deseamos que seas rescatado. ¿Sí? Nosotros deseamos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, el hombre por instinto huye del dolor, la crueldad y la maldad, pero en el infierno, vean ustedes, la tendrá por siempre. Ahí descubrirán el engaño. Pero ya no se podrán librar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, las escrituras llaman al diablo de diferentes formas, para indicar no solo su poder, sino también su carácter. Vean, es descrito, hermanos, como un león rugiente. Dice 1 Pedro 5:8, vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice ayudar, devorar. ¿Por qué lo presenta así, hermanos? Véalo, lo presenta así, hermanos, de implacable malicia. Como un león busca devorar toda carne que encuentre, o procura destruir todo hombre, es implacable y de gran fuerza contra los creyentes. Su malicia es amarga e intensa. Se le llama también el gran dragón, Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo mundo, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados junto con él. No vienes, no se vino solo. No andas solo. ¿Eh? Su poder es tan grande, hermanos, que puede engañar a todo el mundo y los mantiene contentos. Los impíos se deleitan en pecar o ser gobernados por el diablo. Su poder es monstruoso. Monstruoso. Cristo le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aún, hermanos, ante el mismo Cristo no se detiene para pedir que un creyente le sea entregado y hacerlo miserable. Aún llega y le dice, pidió a Pedro, lo pidió fe y le dijo a Cristo, préstamelo tantito para ver qué puedo hacer, lo voy a zarandear como un trigo. Lo quería hacer miserable. ¿Y cómo es posible que alguien diga, no, yo puedo vencer esto, yo puedo salir de esto? No podrás salir por ti mismo. Durante muchos años yo traté de salir de donde estaba metido y nunca pude. Solo eran meses y años. Nunca pude. Por sí mismo no podrás. ¿Por qué se sostuvo Pedro? Porque Cristo lo sostuvo, no permitió que el diablo lo zarandeara. Ahora es cierto, hermanos, que su poder está restringido bajo la autoridad soberana de la voluntad permisiva de Dios. Pero en el infierno será quitada, hermanos, la presencia compasiva de Cristo y los incrédulos estarán bajo su terrible y crueldad, y cruel maldad. ¡Qué tremendo! El castigo será un tormento agravado, porque dice el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vean la razón del castigo. Hermanos, al leer esto parece como si el hombre fuese salvo por buenas obras. Pero no es así, sino que se emplea una figura, hermanos, de un lenguaje, no voy a pronunciar la palabra que se usa aquí, que es usar, hermanos, o se usa, hermanos, los efectos en lugar de la causa. Esa es la palabra que es una palabra técnica aquí. La idea es que las personas son convertidas, las personas no convertidas, perdón, manifiestan los frutos de estar bajo el poder de las tinieblas. Pues no tienen amor a Dios ni compasión. Entonces, ¿cómo van a amar al prójimo? Cuando dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Como si fuera por obras, ¿verdad? Pero no es así. ¿Qué quiere decir esto? No tuvieron ojos para ver a Cristo, y mucho menos para ser compasivos con los demás, o con los que son de Cristo. Aquí no dice que robaron el dinero de los cristianos, ni que los maltrataron, ni que les quitaron la ropa, ni que tomaron su agua, sino que engañaron al prójimo. ¿Se dan cuenta? Es que no tuvieron ojos de compasión. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvieron ojos de compasión? Porque no tenían ojos de fe. Estos hombres, vean ustedes, no pensaron nunca en las promesas de un Dios, de que un día Cristo volvería. Y así estuvieron viviendo. Ah, no va a venir Cristo, como aquella persona que me decía hace unos años, pero ustedes, los evangelistas, todo el tiempo dicen que Cristo va a venir, y desde cuando yo estaba chiquita, me siguen diciendo que Cristo va a venir y no ha venido. Yo le dije, ¿quieres ver lo que dice la Escritura? Dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deberías estar agradecido de que Él no ha venido, porque en el momento que Él venga, se cerró la oportunidad de salvación. ¿Sí? Bueno, esos hombres viven así. No pensaron nunca en las promesas de que un día Cristo volvería, y así vivieron. Ahora serán pues castigados por la eternidad. Estas obras de compasión que cita el pasaje son signos de una fe verdadera, la cual estos hombres no tenían. ¿Qué dice la Escritura? La fe sin obras es muerta. Y ellos no mostraron obras de fe. Que dice Santiago 1.27, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese. Ya. Déjame dar unas aplicaciones. Hermano, tu felicidad en esta tierra es andar con Cristo. Si estás buscando la felicidad en otra parte, en otras cosas, no. Tu felicidad es estar con Cristo en esta tierra. En la presencia de Cristo, todo, vemos, es bien y va bien. Pero en ausencia o en tu ausencia, es terrible miseria. Sí, y no solamente terrible miseria, la entrada de todo mal contra el hombre. Te invito a oír y considerar estos hermosos textos que hablan de lo mismo. Escucha, ¿qué dice la Escritura? Deuteronomio 4, versículo 7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Otro más, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, dice el Señor. en Juan 16:22. Leo uno más, Revelación 22, versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición. Ah, qué bien. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Revelación o Apocalipsis. Que sea pues esta nuestra constante oración. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es lo que dice el salmista. Mi amigo, mi apreciable amigo que estás en Cristo, el pecado es algo tan odioso que el Dios de amor condena a los hombres por causa del pecado no arrepentido. A lo largo de toda la Biblia y la creación lo confirma, que Dios es amor y se deleita en el bien de los hombres. Oye este texto. En él estaba la vida y la vida era luz, era la luz de los hombres. En él está la vida. En él. Ahora, oye, otro más. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Ha de ser algo extremo malo para que el Creador condene tanta gente en el infierno. Esa maldad extrema se llama pecado. Dice la Escritura: vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Por tanto, ahora te digo, arrepiéntete y conviértete, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de gozo y paz. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios bendiga su palabra. Amén.